Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. En el día de hoy vamos con una información: se recrudece la represión adentro de Cuba, bien adentro, y cuando digo bien adentro es que todos los estratos de la sociedad están bajo la bota de la represión. No dejan un solo resquicio sin anotar, un solo resquicio sin revisar, y para eso van a todas las medidas. Human Rights Watch y también Freedom House, dos organizaciones de prestigio mundial, han dicho, apenas con la diferencia de 24 horas, han emitido sus informes para el 2017 que pasó, y acaban de poner a Cuba entre los últimos lugares en cuanto a la falta de libertad en el país. Ahora, bajo una nueva estrategia, en esta semana la policía política, y lo decimos así porque de diversos reportes que nos han llegado desde otros lugares de la isla, vemos que usan el mismo modus operandi, una citación probablemente falsa contra la artista, contra la promotora cultural integrante de Omni Zona Franca, Iris Ruiz, y ella nos va a contar aquí todos los detalles, pero quiero destacar esto, es una manera también de desestabilizar no solamente a los opositores, a los disidentes abiertos y que hacen, como se dice, van de frente en la calle, también a los grupos artísticos, con los periodistas independientes, que lo único que hacen es simple y llanamente cuestionar por qué el país está y sigue sin libertades. Vamos entonces con toda la información con Iris. Iris, buenas, ¿cómo estás? Bueno, aparentemente, bueno, parece que sí, hemos perdido la comunicación con Iris Ruiz desde La Habana. Caramba, no nos dejaron hablar con ella. Bueno, el reporte lo trae la periodista independiente María Matienzo Puerto desde el portal Cubanet, un portal de asuntos cubanos, el de mayor tiempo, ¿no?, en la red, fundado por allá por 1994. Resulta que el acoso policial contra la actriz Iris Ruiz se ha hecho patente y se ha hecho bastante visible. La citaron, la llevaron a su casa un alguacil, aparentemente sería un alguacil, una persona de civil llevó allí la citación, la citaron para la unidad de la policía de Alamar, la más cercana que tiene, estuvo allí durante un tiempo y resulta que probablemente haya sido falsa la citación que le llevaron. Dice Iris: estuve una hora incomodísima en la estación de policía. Nadie sabía para qué yo estaba citada ni quién era el teniente Enrique Monteagudo Manresa, quien firmara la citación entregada a Meriño ese martes en la tarde. El que me entregó la citación me dijo que debería ir, si no, sería multada. Por eso, antes de ir, me pregunté dónde podía notificar que había asistido y me dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, ni se encargaban de esos casos, dijo Meriño, y que le habían dicho también que probablemente haya sido una citación falsa. Nos preguntamos, ¿cómo puede pasar que el Ministerio de Interior, que la llamada Policía Nacional y Revolucionaria, se encargue de estas cosas? Un acto más de acoso contra la artista, contra la académica Iris Ruiz, quien coordina algunos de los proyectos dentro de Omni Zona Franca, y que en diciembre, cuando pensaban hacer el Festival de Poesía Sin Fin, fue arrestada, fueron amenazados por la policía, y luego en una presentación que se hizo en casa de Lía Villares y el pintor Luis Trápaga, allí también fue detenida. Estas son las cosas que están pasando precisamente cuando, como decía al principio, dos organizaciones tan prestigiosas en el mundo como Freedom House y Human Rights Watch han dicho que Cuba se mantiene a la cola, en lo último, de libertades en el mundo. Amigos de Contacto Cuba, vamos con alguien que es un colaborador fiel de Contacto Cuba y con el que contamos siempre en cuanto a informaciones que ocurren dentro del país y que el muro de la censura siempre trata de aguantar ahí. Nos referimos al ex prisionero político de la causa de los 75, librado Linares García, quien es, además, el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes y nada, listo para participar una vez más en este programa que ya me resulta familiar.
A nosotros también. Y en esta ocasión no es sobre el resumen que entregas cada semana, sino sobre un punto específico. El activista Orlando Triana González, que está a punto de ser encarcelado, está detenido, pero hay todo un proceso irregular contra él. Ahí cuéntanos todo sobre esto.
Ok, efectivamente, el activista del Movimiento Cubano Reflexión, Orlando Triana González, el domingo 7, después de una jornada agotadora de trabajo a las 4 de la tarde, cuando regresó a su casa, fue arrestado y está internado en la estación de la policía de la PNR en Camagüey. Obviamente, ese día aparecieron decenas, muchos grafitis en Camagüey. Y entonces la policía política considera que él fue el autor de eso. Obviamente no lo están acusando o no lo van a encarcelar por los grafitis, sino por un instrumento jurídico punitivo, que es una violación flagrante al debido proceso y a la defensa del derecho mismo, que se llama la figura esta del peligrosidad social predelictiva.
Sí.
Con un marco sancionador hasta 4 años de privación de libertad.
Que ya es una aberración jurídica.
Exactamente, así mismo es. Entonces, bueno, todos los integrantes del Movimiento de Reflexión estamos a la expectativa. Orlando ya muchos años, ya cumplió una prisión política anteriormente, justamente por una causa que le inventó la policía política. A veces es un poco difícil realmente de poder determinar cuáles son las causas, cuáles son los presupuestos que usan los represores, en el caso de la policía política,
sí,
para encarcelar a una persona. A él, la vez anterior, le inventaron una causa. Ahora también, muchas personas en Cuba distribuyen volantas, tablillas, pancartas en graffiti, pero particularmente con Orlando Triana hay un ensañamiento muy específico, y realmente todo para llegar que muy pronto él va a ingresar formalmente al presidio político cubano.
Bueno, mira, hablando de estas cosas, porque en muchas ocasiones incluso organizaciones tan prestigiosas, ¿no?, como Amnistía Internacional, que son muy rigurosos al documentar los casos, pasa también con Human Rights Watch y pasa con otros, que cuando las organizaciones de derechos humanos que monitorean todo este proceso dentro del país entregan los dictámenes, estas organizaciones se sienten a veces en la obligación de rechazarlo, porque el delito puede decir desacato a la autoridad, puede decir atentado, y por mucho que se explique, en ocasiones yo he primero he entrevistado a los dolientes, pero también me he entrevistado con algunos de estos funcionarios y les dice, hay que explicarse lo que el régimen cubano lo hace a propósito, para tratar de lavar el espectro político de cualquier tipo de actividad en Cuba, y entonces trata de ponerlo en el aspecto simplemente de la delincuencia común, que es como puede pasar aquí, porque tildar a una persona de ser peligroso social es, vamos a decir, es un marco jurídico muy amplio, ¿no? Además de ser una aberración, porque no puedes hacerlo de manera predelictiva antes de cometer el delito. Y ha ocurrido durante muchos años en Cuba, tú lo sabes mejor que yo.
Efectivamente, bueno, una de las esencias del derecho es que se presume la inocencia hasta tanto no sea probada la culpabilidad. Y en Cuba, basta con que la policía señale con el dedo acusador a alguien como para que vaya a prisión sin probar absolutamente nada. Si a eso le añadimos que ahí no hay independencia del sistema de justicia, sino que está subordinada totalmente, inclusive está refrendado en la Constitución, así expresamente, así, no se ruboriza realmente, la Constitución es así, un solo poder. En el artículo, creo que 90, inciso, en dos incisos del artículo 90 de la Constitución, queda claro que está subordinado al poder político. Realmente es lo que sucede. Entonces resulta muy cómodo. Primero, porque etiquetearlo como un delincuente,
claro,
realmente le baja el perfil político a la cuestión a cero. Y la otra cosa, porque es un mecanismo muy expedito. Incluso en los juicios que se le hacen a las personas por esto, no pueden presentar testigos. Ni siquiera testigos pueden llevar ahí.
Claro.
Y en el caso concreto de Orlando Triana, no nos están permitiendo a nosotros, realmente ni a los familiares, que pueda acceder al documento, o sea, la petición fiscal que tiene que aprobar el Tribunal Municipal, quien lo juzgará, para poder nombrar abogado. De modo que es todo un incógnito, no lo puede nombrar abogado, realmente.
Sí. Amarrándolos de manos y pies.
Así mismo.
Entonces, claro, y dilatando el proceso jurídico, además.
Yo creo que a la humanidad ha costado miles de años, o sea, poder ir tratando de de implementar todo un debido, lo que se conoce como el debido proceso. En muchos lugares esto se ha logrado implementar. Es una conquista, ha costado mucho, los monarcas tenemos que superar muchas injusticias, muchas tiranías, muchas monarquías absolutas, etcétera. Eso está claro en toda la literatura, en toda la historiografía mundial. Y realmente todavía en Cuba, ya en el 2017, después que existe una declaración universal donde los derechos jurídicos están consagrados, donde están consagrados los pactos, donde hay un adelantamiento enorme en eso, sobre todo teniendo en cuenta el contexto donde está Cuba, contexto geográfico. Cuba no es África subsahariana, no son las regiones más atrasadas, lamentablemente, que existen. Hay toda una cultura jurídica, en fin, algunas cosas que se sabe que también cometen violaciones, pero América Latina, dentro de los países en desarrollo, es una de las regiones que mejor está, inclusive en toda esta cuestión del debido proceso, etcétera. Sin embargo, el régimen cubano sigue, obviamente, violando flagrantemente los derechos de los cubanos.
Sí, pisoteando todo esto. Por otra parte, librado de los presos políticos del movimiento, ¿hay alguna noticia de alguien más? ¿Hay algo, alguna situación?
Como que no, tenemos una noticia muy lamentable. Uh-huh. Como se sabe, Roberto Rodríguez Acevedo es un preso político del movimiento Cubano de Reflexión, que tiene 64 años de edad, que fue encarcelado en noviembre, este nombre que pasó el anterior, a 14 años en privación de libertad, una sanción conjunta, lo cual implica una sanción de por vida la prisión, porque obviamente con 64 años, como son las prisiones cubanas, y con 14 años de privación de libertad, realmente hay pocas posibilidades de nada. Y entonces él está siendo objeto de malas atenciones médicas, tiene una salud muy precaria, lo hemos dicho en otras oportunidades, él padece de fibrilación ventricular, de angina de pecho, de arritmia, de cardiopatía isquémica, de hipertensión arterial, que le está subiendo muchísimo, así como también compresión de vértebra, etcétera, muchas enfermedades. Pero la policía política le está haciendo ver que le van a dar una licencia extrapenal, pero esa nunca llega, y en consecuencia, antes de ayer, a las 3:30 de la tarde, un preso político lo ofendió a él y a mí, dice ser de una organización de la oposición, sí. Lo empujó, la suerte que el prestigio que era adquirido entre los demás presos comunes hizo posible que otros presos se interpusieran y obviamente colapsaran, o sea, redujeran a cero la posible agresión física ya más contundente de este preso al servicio de la policía política, sí, contra Roberto Rodríguez Acevedo.
No, es lamentable, sobre todo que pase, bueno, ya que están presos todos, pero lamentable que pase precisamente con alguien que dice ser un preso político. El caso de Rodríguez Acevedo ha sido, bueno, nosotros hemos prestado aquí los micrófonos siempre para cualquier tipo de denuncia, primero por el problema humanitario, es una persona mayor, probablemente no tengan ni siquiera las condiciones para estar en una prisión de ese tipo ni estar bajo esas condiciones, pero sigue ocurriendo en todo el país, sigue ocurriendo sobre todo al oriente del país. Hemos tenido en la última semana un repunte fuerte de agresiones contra los presos políticos. En el caso del doctor Eduardo Gardet ya ocurrió meses atrás, y ayer tuvimos noticias directas de que el agresor sigue en el mismo lugar por donde tiene que pasar para almorzar, para bañarse, para dormir. El doctor Eduardo Gardet, el Movimiento Cristiano Liberación responsabilizó totalmente al régimen cubano de lo que pueda pasarle, y esto lo estamos haciendo extensivo también con todos los presos políticos. Librado, si no hay más nada por ahora, pues gracias entonces por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Sí, gracias a usted y a todos los que trabajan en el programa, y hasta la próxima entonces.
Bueno, mejórate para que estés aquí listo la semana que viene.
Está bien. Okay, chao, gracias.
Amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba vamos a conversar con Tomás Núñez Magdariaga, un activista de la Unión Patriótica de Cuba que lleva ya varios días en huelga de hambre. Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Estoy haciendo mucho dolor en el cuerpo.
¿Qué día se cumple hoy de tu huelga de hambre?
14 días.
Vamos a volver otra vez para los oyentes que se incorporan ahora. ¿Cuáles son los motivos que tú le estás exigiendo a las autoridades y por qué entraste en esta huelga de hambre?
Mire, Felipe, esta dictadura, usted sabe que no quiere que aquí hayan gente que hagan oposición, nosotros opositores pacíficos. Entonces yo soy un opositor pacífico defendiendo los derechos humanos de este país. Esta es mi deuda hace 60 años. Entonces a mí se me hizo un registro exclusivamente por ser pensar diferente a ellos el día 21 de enero de 1917. Entonces...
2017.
Entonces se me hizo un allanamiento donde se me ocupó dos celulares, se me ocupó un proveedor que hice un pago de que en mi organización, se me ocupó dos memorias flash, se me ocupó un dinero que había hecho en mi agendamiento porque yo soy renatario hace 10 años y se me ocupó un pasaporte mío que era para viajar para España para la casa de mi hermano, para ver mi hermano para España, y un pasaporte que no me había dejado de recuerdo porque tuviera de recuerdo. Entonces me llevaron ahí para la estación de aquí de Palma Soriano, me cogieron y porque dice que yo ponía carteles subversivos que dicen ellos, me llevaron para el tribunal, me echaron 6 meses de privación de libertad y me mandaron para la prisión de Aguadores. Allí en la prisión de Aguadores tuve discusión con el dictador adentro de la prisión, el nombre se llama Luisito, que es mayor de la prisión, me tienen para Tapia 7 días, que ahí me soltaron. De ahí tuve otra discusión con el segundo de la prisión, que se nombraría, y pues ahí me daban para el Cuncuní. El Cuncuní tuve 7 meses detenido ahí, porque aparte de eso, faltándome 4 días para la sanción de los 6 meses, me volvieron a sancionar a 4 meses y me inventaron otra multa que me habían echado de 4 meses. Porque dicen que yo debía 1.500 pesos, pero yo debía que me iba a pagar ni esa multa, y me echaron 4 meses más en Adolfo, en la gente Adolfo. Entonces, faltando los 4 días, me echaron los 4 meses, pero bueno, ahí me sacaron obligado para la mínima, que yo no tengo que salir para la mínima y trabajarle a ellos, porque yo soy un preso político, por gusto que me dieron preso. Y ahí yo vi como las comidas que le condicionaban a los presos, con las condiciones que le condicionaban a presos, y yo la denuncié, le claro. Pasaron entonces para otra vez para la compañía, en la compañía, desde que llegué a la compañía, me puse en huelga 10 días, me tuvieron de huelga ahí, a los 10 días me enchaquiraron, me metieron para la celda de castigo, en la celda de castigo, me cogieron y yo me decían que porque yo estaba en huelga de hambre, yo debía estar en huelga porque no quería estar en esa prisión, porque había condiciones que estaban condicionando a los presos. De ahí me daban para la prisión de mayor rigor de Cuba, que fue Boniato. Uh-huh. Me llevaron para el 8, me llevaron para donde estaba una persona que tenía 2 muertos, 40 años echados, y yo que tenía 20 años echados, y a mí ya me faltaban 2 meses. Entonces ahí seguidamente me pasaron para la prisión de Malverde, donde cumplí lo demás, que allí fue terrible. Allí el consejo, son unos policías. Allí me cogieron y me discriminaron cantidad de veces, me robaron un reloj, me robaron un par de zapatos, me robaron toallas, me robaron todo. Ahí me arrastraron por todo el pasillo, exclusivamente porque ellos dan, todos los viernes, ellos dan inspección. Uh-huh. Y yo no quise ir a inspección, ¿te entiendes?
Claro,
porque
claro.
Yo obligado
claro.
A ir a inspección, y yo no quise ir a inspección porque yo no soy preso común como ellos, ni me gusta tampoco el sistema de ellos, porque yo soy fiel, yo me llamo Tomás Miguel Batalla y estoy contra ese dictador desde que yo nací.
Y entonces, tienen que decir esas consignas ahí adentro.
Sí, a los presos lo obligan a decir, yo soy fiel todos los viernes.
Dios mío, adoctrinamiento militar.
Sí, la misma compañía, todos los viernes que hacen compañía lo reúnen para el comedor, y le lo obligan a decir consigna de Fidel, ¿entiendes? Porque eso es como ellos se pueden ganar un galardón de una mínima, un pabellón, ¿entiendes?
Son prebendas con las que los compran. El que se niega a hacerlo, ¿qué le puede pasar?
El que se niega a hacerlo me hace como a mí, que me cogieron, inventaron a piñazo en el pecho, me arrastraron por toda la compañía. Pero bueno, como yo soy pacífico, aquí y adentro, de ahí no fui a pagarme con ningún preso, claro. Yo me paré, me fui con mi compañía, ¿entiendes?
Claro.
Estaba mi celda, y ahí me quedé hasta que detení otro. Ahí me dieron oprobio, me dice usted lo que alguno tiene que aguantar, porque lo que tiene que aguantar los presos políticos, la prisión es lo más grande de la vida. Ahí le obliga a todo, ¿entiendes? Claro. Y ahí entonces tuve 6 días de huelga por el robo que me hicieron, y ahí tenía que quedarme soltado. Después del recuento de las 6 de la mañana, y me soltaron de noche, en esa prisión, a las 7 de la noche. Que vaya, que fueron mis compañeros, mi amigo, mi hermano, José Daniel, me mandó un carro para allá, me fueron a buscar. Entonces salí para acá, para Palma, llegué aquí a Palma, a los 10 días de estar aquí, fui a ver a la gente, a Norberto, para que me entregaran a esto, porque eso era mi nombre, claro. Me habían robado de acá, fui, se lo pedí, me dijo que fuera dentro de 10 días. A los 10 días volví a ir, y me dijeron que esperara una semana. A la semana fui, entonces me encontré allí con el agente Norberto y el agente Adolfo, que fue el que me dijo que yo vine, yo fui a buscar limona con la copeta. Yo dije, no, yo no fui a buscar ninguna limona con la copeta. Yo fui a buscar lo que ustedes me robaron, yo soy ningún limonero. Porque la vida real, ustedes lo que son unos ladrones.
Por eso es la huelga de hambre. ¿Tienes esperanza que vayan ellos por ahí o algo así? ¿Han ido a ver?
Sí, ellos fueron a ver a mi hermana Yelice el domingo antepasado, ellos fueron a entregarle mi pasaporte. Y yo y mi hermana Yelice le dijo que ella no tiene que ver con eso, y ella, si tú se lo quieres entregar, vayas a entregárselo a él. Y él me mandó allá.
Claro. Tomás, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Esperamos estar contigo nuevamente mañana, si Dios quiere, y durante toda la semana para saber qué ocurre con tu situación y qué decisión toman las autoridades ahí en Palma Soriano. Un abrazo.
Está bien, un abrazo fuertemente.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.